Buenas noches desde Radio Parapanda en Illora. Transmitimos en frecuencia modulada 99.9. Les saluda vuestra amiga Eli. Seguimos con nuestro programa dedicado a Federico García Lorca. Quien desee puede llamar a nuestro teléfono 46-3800. Puede decir la poesía que más te guste, bien de este autor o bien de algunas vuestras que os agrade. Puede opinar también sobre nuestro programa y sobre la persona de Federico García. Se lo agradecería muchísimo vuestra llamada, vuestra opinión y sobre todo también vuestra poesía. Pues ya lo he dicho que aunque se lo dedicamos exclusivamente a este autor granadino, el programa nos gustaría que también vosotros, de lo que tengáis en vuestro tinterillo guardado, que nos digan ahí algo. Sois vosotros los protagonistas de nuestro programa y me agradaría mucho vuestra llamada. Y también si queréis algún tipo de música que os agrade, que aquí estamos, que llaméis. Nuestro teléfono, lo repito de nuevo, 46-3800. Bueno, esta noche estamos reunidos Paco Jiménez Baena, Juanjo Izquierdo, mi amigo José. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Juanjo.
Muy buenas noches.
Buenas noches, José.
Buenas noches.
Bueno, esta noche estoy aquí yo muy bien puesta con tres hombres, estoy con tres mosqueteros, vamos. ponernos en la figura de Federico García Lorca, que llevamos ya... El tercero yo ya me lío, porque es muy extenso, ya lo sabéis, me han dicho muchas personas que le está gustando mucho, pero vamos, que yo agradecería muchísimo que llamaran, porque es nuestro poeta, es de Granada, es muy importante, se le está celebrando su año, su 100 aniversario de su nacimiento, es reconocido en el mundo entero, es reconocido en España, entonces sería también muy bonito que este pueblo, la gente que nos esté oyendo, bien de aquí o de otros pueblos, que llamase para opinar sobre nuestro poeta, que es mundialmente conocido. Nuestro teléfono 46-3800. Bueno, voy a empezar por Paco. Después ya nos iremos a Juanjo y a José. Paco,
dime.
Esta noche que vamos a presentar de... Vamos a seguir porque dejamos el romancero gitano y esta noche con qué vamos a continuar.
Bueno, aunque no terminamos el romancero, yo creo que...
Quedaba poquito, ¿no?
Quedaba uno de los estandartes del romancero gitano, que era el romance de la Guardia Civil.
Sí.
Que yo creo que deberíamos hacerle un claro, lo que pasa es que es muy extenso.
Sí.
Y lo que hoy tenemos es también largo.
Es muy largo.
O sea que yo creo que si al final...
Da tiempo.
Que un clarillo lo metemos.
Lo metemos. Y si no, pues empezamos con lo del Cantejondo, ¿no?
Hoy lo previsto era el poema del Cantejondo, que es un libro que, como ya dijimos el primer día, Federico lo escribe muy joven, en el año 21, él contaba con 23 años entonces, aunque se publica 10 años después. El libro lo escribe Lorca cuando tiene sus primeros encuentros más cercanos con el flamenco, porque, como todo el mundo sabe, Lorca era discípulo y amigo íntimo de Manuel de Falla, íntimo en el sentido,
sí,
de verdad, ¿no?
Sí.
Más que al hablar de Federico se puede malinterpretar.
Quizás fueron los promotores también.
Efectivamente. Mm. Entonces organizan, para defender el cante flamenco, que ellos consideran que se está perdiendo,
sí,
organizan un concurso que se celebra en Granada en el año 22, en junio del 22, en el Patio de los Aljibes, y a raíz de ese concurso, de la preparación de ese concurso, Lorca se sumerge en el mundo del flamenco. Y como, digamos, como resultado de esa experiencia flamenca de Lorca sale este libro, que él mantiene sin publicar durante 10 años.
O sea, Paco, yo te hice una pregunta. Entonces, que esto lo estoy yo pensando. ¿El cante jondo él lo hace antes? Porque cuando él va a Estados Unidos y a Sudamérica, cuando hace, acopla esas canciones, el cancionero ese que dijimos el primer día de las canciones populares, lo hizo después que esto, ¿no?
Sí.
¿Tenía él ya conocimiento de la música? ¿Tenía los conocimientos?
Sí, bueno, cuando escribe el poema El cante jondo, sí. Lorca sabe ya música. Estudiando música.
Sí.
Pero digamos que bueno, es que tenía solo 23 añitos cuando escribe esto. Pues es un estudiante
universitario. Estaba haciendo derecho
y filosofía. Absolutamente distante del mundo del flamenco.
Sí, sí, sí.
Si acaso había tenido algunos contactos en Fuente Vaquero o en Valderrubio cuando crío, porque por lo visto a su padre le gustaba el cante. Y después de las jornadas de trabajo se reunían en la casa a tocar la guitarra y a cantar con los peones y tal.
Y además era, según estuve yo leyendo, era muy buen oyente, porque solía él callarse y prestar mucha atención a lo que su padre hablaba con sus trabajadores, con la gente que venía. Era una persona que observaba
muchísimo. Sí, su hermana Isabel.
Sí, lo refiere.
Dice que a pesar de que Lorca era un, Federico era un hablador impenitente, que cuando había gente en la casa, cuando venían los obreros y, en fin, había gente que hablaba, él se callaba y escuchaba. O sea, que lo mismo que le gustaba hablar, también era capaz de
escuchar.
Porque
aprendía, claro. Bueno, pues entonces vamos con el cante jondo.
Bueno, pues el libro, como he dicho, se publica 10 años después de escrito y el primer poema que aparece es La baladilla de los tres ríos.
Sí, que es preciosa.
Y bueno, el libro está estructurado en 11 partes. Tiene 11 secciones, por así decirlo. Ahora de memoria no me la sé, pero en fin. Empieza con el poema de la baladilla de los tres ríos. A continuación viene lo que se llama Poema de la siguirilla gitana. Sigue insistiendo Federico en los gitanos.
Gitana, sí.
Que está formada por 8 partes, 8 poemas. El primero se llama Paisaje, la guitarra, el grito, el silencio, el paso de la siguirilla. Y después, en fin, tiene distintas partes. Más o menos lo estructura en función de la idea que él tiene de la siguirilla. Para Federico el cante por excelencia es la siguirilla. Luego tiene el poema de la soleá, digamos que para él es el segundo tipo de...
Sí. Es que es muy profundo,
bueno,
la soledad, ¿no?
La verdad, o sea, Federico distingue entre cante jondo y cante flamenco.
Sí.
Hoy en día eso no se permite,
es que,
no se admite.
Es que existe eso. O sea,
no, para nada, es lo mismo.
El cante flamenco y jondo.
Es igual.
Y él hacía esa diferencia.
Él hace la siguiente distinción. Dice, cante jondo es el cante primitivo traído por los gitanos desde la India. Por lo tanto, es un canto de tipo orientalista.
Sí.
El cante prototipo del cante jondo es la siguirilla gitana.
Uh-huh.
Y luego hay un cante flamenco, que digamos que es los cantes andaluces aflamencados.
Sí.
Se llaman cantes aflamencados. Prototipo, la soleá.
Sí, por fiesta y cosas así.
No, la soleá. El prototipo es la soleá.
No, el otro aflamencado dices por fiesta.
Efectivamente.
Sí.
Sin embargo, luego le dedica, aparte de la siguirilla y la soleá, luego le dedica otro poema, que también en 8 partes, en 8 estrofas, a 8 estrofas no, 8 poemas diferentes, a la saeta. Yo creo que Federico se debió impresionar cuando muy joven estuvo en la Semana Santa
sevillana.
Y escuchó, pues, quién sabe si escuchó a un Manuel Torre, que luego lo conocería después de escuchar cantar saeta.
Sí, sí.
Y otro curioso, porque yo creo que ningún entendido en flamenco, ningún flamencólogo actual, metería dentro del cante jondo la petenera. Petenera un cante absolutamente, ¿cómo diría yo?, aflamencado. Es un cante de tipo folclórico aflamencado, precioso, pero en fin. Sin embargo, con las mismas connotaciones que hoy en día tiene la petenera, para los gitanos es un cante de malfario. Y Federico,
sí,
por ejemplo...
De muerte, tristeza, muerte, ¿no?
Efectivamente. Federico, por ejemplo, le dedica el primero de los 8 poemas que le dedica a la petenera, se llama Campana. Y el penúltimo es De Profundis. Y el último, Clamor. O sea, también... Y
esto va casi relacionado con eso, a lo mejor que los gitanos...
La muerte de la petenera
la
es otra. Otra es muerte,
sí,
de la
petenera.
Bueno, también debió conocer una copla de peteneras que dice: la petenera se ha muerto, ya la llevan a enterrar.
Sí, que es la más conocida, quizás.
Y no caben en el campo la gente que va detrás. El siguiente apartado sería dos muchachas, una la Lola y otra Amparo. A continuación vienen las viñetas flamencas, que empieza con los retratos de Silverio Franconetti y de Juan Breva. Luego el café cantante, lamentación de la muerte, conjuro y memento. A continuación, el apartado de tres ciudades, con tres poemas, malagueña, dedicado como es lógico a Málaga, barrio de Córdoba, lógicamente también a Córdoba, y baile, que está dedicado a Sevilla. Y luego vienen los seis caprichos, musicales, relación musical de capricho con... dedicado a Regino Sainz de la Maza.
Sí, cogido.
Como, por ejemplo, empieza con la adivinanza de la guitarra, sigue con candil, crótalo, chumbera, pita y cruz. A continuación viene la escena del teniente coronel de la Guardia Civil, en dos partes, la más extensa, que es en el cuarto de bandera, y la canción del gitano apaleado. Y por último, el diálogo del amargo. El amargo es un personaje que se repite en Federico.
Que tiene que ser alguien que conoció al gitano, que tú lo comentaste.
Efectivamente,
¿no?
Puede que sí. Tiene dos partes, campo y la canción de la muerte del amargo. La muerte del amargo ocurre en el poema del Cantejondo. En el año 21 se escribe. Al amargo le anuncian la muerte en el romancero gitano, en el romance del emplazado, que fue otro de los que no pudimos escuchar el otro día, que lo traía yo por ahí también cantado por Camarón. Camarón lo canta con el título Romance del amargo, aunque en el romancero se llama Romance del emplazado. O sea, le ponen un plazo, le dicen dentro de dos meses vas a morir. Sí. O sea, está uniendo el poema del Cantejondo con el romancero gitano por medio de este personaje, el amargo.
Sí,
en fin, eso es el
poema. Sí, lo que ha recopilado el poema del Cantejondo. Bueno, también Juanjo traía, para comenzar con los poemas, sobre este libro que ya has presentado, que se llama Juan José Gallego Tribaldo, ¿no? Que es maestro, Federico a la luz de su centenario. Tiene un poema para empezar con el Cantejondo.
Sí, efectivamente.
¿Cómo lo retrata él en esta poesía?
Exactamente, ¿no? Sí. Y dice así. Poema del Cantejondo es el libro de la pena, del quejido, de la muerte, del grito y la herida abierta, del bordón y la campana, de la guitarra y sus cuerdas que lloran por seguirillas y bailan por malagueñas. Balada de los tres ríos, de geranio y hierbabuena, de silencios de mujer y peleas de taberna. Madrugadas y balcones, soleares y saetas, procesiones y unicornios, farolillos y luciérnagas. Y la voz de cantaores como Silverio o Juan Breva, que se derraman a chorros cuando cantan peteneras.
Ya puede cortar si quiere. La
vamos a empezar con la baladilla de los tres ríos, y como a mí me gusta mucho, me vaya a permitir, pero me va a ayudar José. Esta poesía la vamos a recitar entre los dos, ¿no, José? Uh-huh. Así que yo me voy a inspirar un poquillo a ver cómo me sale esto. Y vamos a decir, porque aquí hay bastantes poesías, ¿no, Paco? esta noche nos tenemos que poner muy inspirados.
Uh-huh. Hay muchos poemas. Fíjate que estamos escuchando ahora el romance del amargo, precisamente.
Es precioso.
El romance del emplazado. Yo lo que he hecho ha sido traerme prácticamente todo el Cantejondo.
Sí, y vamos seleccionando.
Exactamente, ahora cada uno va uh-huh. leyendo el poema que le guste. Porque de verdad, lo que hay que hacer con Lorca, más que dar datos biográficos o datos como hemos hecho del libro, es leer su poesía.
Vamos a leer su poesía, para decirlo lo que era Lorca en poesía.
La hermana de Lorca decía.
Sí, de su rayallo ahí.
Sí, dice: el mejor homenaje que puede tributarse a Lorca es leer su obra, porque en ella está el sentir, el vivir de Federico.
Y yo he cogido un apartado también de La Arbolada de Perdida, de Alberti, Arboleda, ¿no? Que había... ¿Cómo?
La Arboleda, sí.
La Arboleda, que pone: había magia, duende, algo irresistible en todo Federico. Y ese duende, esa magia, lo tiene en sus poesías.
Sobre todo
por eso está vivo.
Hombre, evidentemente.
Por eso está vivo. Yo creo que el legado, nadie se va, y eso Juanjo sabe mucho también, nadie se va de verdad porque se queda. Yo lo puedo decir muy bien.
Esa frase que he dicho de Isabel Lorca, García Lorca, de la hermana, viene en el suplemento del domingo, del sábado de Ideal, que en la portada viene un dibujo de la luna.
Sí, sí. Además tiene esto precioso aquí, esto.
Es un trozo de uno de los sonetos del amor oscuro.
Pues léelo, que es muy bonito eso. A mí es que me gusta mucho.
Como lo vamos a leer entero.
El lunes que viene. Bueno, pues
lo
el lunes que
viene. Lo vamos a escuchar interpretado por Amancio Prada, que lo hace de escándalo.
Es precioso.
Pues dice, espérate, es que dice: Lorca, centenario de un poeta robado. Yo creo que no sí. ha sido robado. No han llegado a robárnoslo.
No.
No han podido. Lo han intentado,
bueno,
pero
yo
no
creo
podido.
Que lo interpreta porque se fue joven.
Bueno, eso sí.
Y aquí viene también un comentario. Aquí viene un comentario, no sé si de un filósofo, que dice que todo la persona, es que cuando la persona se va joven, porque es que es un elegido de Dios, ¿no?
Eso lo decía Nietzsche.
¿No? ¿Algo así?
Sí, los elegidos de los dioses mueren jóvenes. Sí.
O sea,
sí.
¿Los elegidos de los dioses mueren jóvenes?
Sí, pero yo creo que él quiere decir otra cosa, ¿no?
¿Sí? No, yo quiero decir... No, yo pregunto porque en realidad la persona cuando tiene esto que tiene Lorca, tan grande, ¿no? Y con 33 años, dice: ¿cuánto hubiese dado este hombre de sí, no? O a lo mejor se para, no lo sabemos tampoco, y dio todo.
Yo creo que no.
Es que lo mataron. O sea, fuera. Cortaron algo que estaba produciendo muchísimo.
La mayoría de los escritores, la obra más importante la producen alrededor de los 40, 50, entre los 40 y los 50 años.
Cuando tiene esa madurez.
Una etapa que a Lorca se la quitaron.
Eso es.
Se la robaron. En ese sentido, sí, es un poeta
por
robado.
Por eso quizá es un poeta robado.
De todas formas, la muerte nunca está justificada, ¿no? Ni joven.
Y mucho menos cuando es una muerte viejo. Así sin ¿sí? motivo. Cuando un
bueno,
asesinato.
La verdad
vil.
Es que nunca tiene un motivo. La muerte nunca
bueno,
tiene un motivo.
Bueno, pues vamos a recitar. Si nos ponemos a dialogar, lo veo tú, que te quitamos el programa esta noche, Juanjo. Como sigamos así,
venga,
¿verdad?
Vamos a recitar. Bueno, vamos a callarnos y que hable Lorca.
Y que hable Lorca. Muy bien dicho esa frase. Bueno, pues José, tú me sigues, ¿no?
Uh-huh.
Baladilla de los Tres Ríos. El río Guadalquivir va entre naranjo y olivo. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo.
¡Ay, amor, que se fue y no vino!
El río Guadalquivir tiene las barbas granate. Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre.
¡Ay, amor, que se fue por el aire!
Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por el agua de Granada, solo reman los suspiros.
¡Ay, amor, que se fue y no vino!
Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales. Dauro y Genil, torrecilla, muerta sobre los estanques.
¡Ay, amor, que se fue por el aire!
¿Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos?
¡Ay, amor, que se fue y no vino!
Lleva azahar, lleva olivas, Andalucía, tus mares.
¡Ay, amor, que se fue por el aire!
Thank you.
¡Ale! Antes de haberte querido, hubiera desengañado, no hubieran llegado las cosas, no hubieran llegado las cosas, terreno que han llegado. Antes de haberte querido, me hubiera desengañado. Está una parra con los racimos colgando, más bonita está una niña, madre de mí.
Están eligiendo aquí poemas unos y otros que les gustan. ¿Tú, Paco, vas a recitar ahora uno?
El grito.
¿El grito?
De los ocho que forman...
Sí, los ocho
que forman el poema de la Siguirilla Gitana.
Sí. El grito.
Pero primero va a leer Juanjo la guitarra.
¿No? La guitarra, ¿no, Juanjo?
La guitarra. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompe las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. arena del sur caliente, que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón malherido por cinco espadas.
Bueno, Paco, tú vas a recitar, ¿qué poema? ¿Cómo se llama?
El grito.
El grito. Pues venga.
La elipse de un grito va de monte a monte. Desde los olivos será un arco iris negro sobre la noche azul. ¡Ay! Como un arco de viola, el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. ¡Ay! La gente de las cuevas asoman sus velones. ¡Ay!
José, hay un poema que es el silencio.
Lo contrario del grito.
Lo contrario del grito, sí, señor.
Dice, espera. Dice, en una de las conferencias en las que Lorca habla del flamenco,
sí,
dice que el grito de la siguirilla, dice, la siguirilla comienza con un grito terrible que divide en dos hemisferios el mundo. Antes del grito y después del grito. El grito y el silencio, la música y la no música.
Exacto. Para Barrecita, José, el silencio.
Oye, hijo mío, el silencio. Es un silencio ondulado. Un silencio donde resbalan valles y ecos, y que inclinan las frentes hacia el suelo. Thank you.
comentario que haces tú sobre las seguidillas.
Es que, como más adelante vamos a leer otro poema de este libro, sí, que es el retrato que hace Silverio Franconetti,
sí,
es que me he acordado porque en el retrato de Silverio, que Silverio era un cantador fundamentalmente de seguidilla, y entre otras cosas dice que fue un creador y un jardinero, un creador de glorietas para el silencio. Está definiendo lo que es para él el cante. Cante, silencio. Silencio con el mismo valor.
Pero eso aquí lo comenta...
Lo hizo Lorca.
Lo hizo Lorca, exacto. Bueno, pues vamos a... Yo voy a recitar un poema que se llama Paisaje. Y me está recordando ahora la gente que están en las aceitunas. ¿Sabes, Paco, Juanjo y yo? Es muy bonito. Y voy a ver si Juan me pone la guitarrita. Y se lo voy a dedicar a las gentes que están en el campo, que trabajan, que yo veo que hace frío, que es duro, y mujeres trabajando, hombres, por nuestras olivillas. Pues para ello. Se llama Paisaje. El campo de olivos se abre y se cierra como un abanico. Sobre el olivar hay un cielo hundido y una lluvia oscura de luceros fríos. Tiembla junco y penumbra a la orilla del río. Se riza el aire gris, los olivos están cargados de gritos. Una bandada de pájaros cautivos que mueven sus larguísimas colas en lo sombrío. El paso de la seguidilla entre mariposas negras va una muchacha morena. Esto lo tienes tú que recitar muy bien. Pero, y después, Juanjo, tú vas eligiendo ahí que hay que recitar algunos más. Este es precioso. Y este te eleva mucho a tu timbre de voz.
Sigue con la tiánica, la piriñaca o con alguna otra seguidilla por ahí. Que es que estamos hablando con la voz de Federico García Lorca de la seguidilla. Y la está ejecutando una voz también ya desaparecida, la de Tiánica la Piriñaca.
Que está grabada,
si me llamo mayor. Una viejecilla de Jerez.
Y tiene una voz preciosa.
Que cantaba como los ángeles.
Pues venga, que Juan nos ponga esas seguidillas, ¿no? Y tú recites estas tan preciosas.
El paso de la seguidilla. Venga, y vamos a pasar de la seguidilla a otros poemas.
Nos vamos a quedar en la seguidilla.
Entre mariposas negras va una muchacha morena junto a una blanca serpiente de niebla. Tierra de luz, cielo de tierra. Va encadenada al temblor de un ritmo que nunca llega. Tiene el corazón de plata y un puñal en la diestra. ¿A dónde vas, sigrilla, con un ritmo sin cabeza? ¿Qué luna recogerá tu dolor de cal y adelfa? Tierra de luz, cielo de tierra.
Pasamos a otros tipos de poemas.
Dejamos entonces...
La seguidilla.
La seguidilla.
Sí, ¿y a dónde nos vamos? Tú que es que él está llevando... Ahí tiene Juan.
Uno. De la seguidilla a la soleá.
¿A la soleá?
A la soleá.
Este, ¿no?
Después de pasar, no, ya lo dejamos. La soleá empieza aquí después.
Sí.
El poema de la soleá.
Sí.
El primer poema que de los que forman a la soledad le dedica 10 estrofas, 10 poemas. el primero, en algunos libros, por ejemplo en el mío, que es del principio de los años 70, pues no tiene título. Después se ha publicado, ya corrigiendo esa falta de título, que por lo visto tenía su título, que era Evocación. Y bueno.
Bueno, pues se puede elegir los que más nos gusten, ¿no?
Son 10 poemas preciosos.
Sí.
Sí, aquí como en todo Lorca es difícil
pero
elegir.
Son cortitos estos, ¿no?
Sí, Paco, sí, son todos cortos.
¿No?
Sí.
Este, los niños, mira, este Paco.
Ese es de la Sigrilla todavía.
Todo esto es Sigrilla.
Sí. Aquí empieza.
Aquí, exacto, poema de la Soledad.
Aquí la foto.
Evocación, sí. Pues, Juanjo, tú mismo empiezas con esa sorpresa, ¿no? Que pones.
Exactamente.
Este es bastante. Me da mi pena de este poema.
Tierra quieta de noches inmensas. Viento en el olivar, viento en la sierra. Tierra vieja del candil y la pena. Tierra de las hondas cisternas. Tierra de la muerte sin ojos y las flechas. Viento por los caminos, brisa en las alamedas.
José, tú nos vas a recitar Pueblo, que es cortito pero es precioso.
Sobre el monte pelado un calvario, agua clara y olivo centenario, por las callejas hombres embozados y en las torres veletas girando, eternamente girando. Oh pueblo perdido en la Andalucía del llanto.
Yo estoy hablando aquí con mis compañeros de mesa, que veo un poema muy triste, pero lo voy a recitar. Viento del este, un farol y el puñal en el corazón. La calle tiene un temblor de cuerda, en tensión un temblor de enorme moscardón. Por todas partes, yo veo el puñal en el corazón. Otro poema que dice: ¡ay! El grito deja en el viento una sombra de ciprés. Dejadme en este campo llorando. Todo se ha roto en el mundo, no queda más que el silencio. Dejadme en este campo llorando. El horizonte sin luz está mordido de hogueras. Ya os he dicho que me dejéis en este campo llorando. Juanjo, aquí uno que es sorpresa, y tú sí. Lo has elegido.
Sí, y es una especie de, bueno, está de actualidad, por desgracia, este poema, ¿no?
Sí,
y
verdad.
Siempre lo estará, ¿no? Porque siempre, si la humanidad no cambia, estaremos siempre igual. Pues lo dedicamos a todas esas personas que murieron inútilmente. Muerto se quedó en la calle, con un puñal en el pecho. No lo conocía nadie. ¿Cómo temblaba el farol? Madre, ¿cómo temblaba el farolito de la calle? Era madrugada. Nadie pudo asomarse a sus ojos, abierto al duro aire. Que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho, y que no lo conocía nadie.
Vestida con mantos negros, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso. Vestida con mantos negros, piensa que el suspiro tierno y el grito desaparecen en la corriente del viento. Vestida con mantos negros, se dejó el balcón abierto y el alba por el balcón desembocó todo el cielo. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, qué vestida con mantos negros!
Tú vas a recitar Encuentro.
Encuentro. Ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos. Tú, por lo que ya sabes. Yo la he querido tanto. Sigue esa veredita. En las manos tengo los agujeros de los clavos. ¿No ves cómo me estoy desangrando? No mires nunca atrás. Vete despacio y reza como yo a San Cayetano. Que ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos.
Alba. Campanas de Córdoba en la madrugada. Campanas de amanecer en Granada. Os sienten todas las muchachas que lloran a la tierna soleá enlutada. Las muchachas de Andalucía la alta y la baja, las niñas de España, de pie menudo y temblorosas faldas, que han llenado de luces las encrucijadas. Oh, campanas de Córdoba en la madrugada, y oh, campanas de amanecer en Granada.
empezar. ¿El arquero? ¿Paco? ¿O cuál te gusta?
Sevilla.
Pues Sevilla, venga.
¿Ya? Sí. Sevilla es una torre llena de arqueros finos. Sevilla para herir. Córdoba para morir. Una ciudad que acecha largos ritmos y los enrosca como laberintos, como tallos de parra encendidos. Sevilla para herir. Bajo el arco del cielo, sobre su llano limpio, dispara la constante saeta de su río. Córdoba para morir. Y loca de horizonte, mezcla en su vino lo amargo de Don Juan y lo perfecto de Dionisio. Sevilla para herir. Siempre Sevilla para herir.
José, tú vas a recitar arquero.
Vamos. Los arqueros oscuros a Sevilla se acercan. Guadalquivir abierto. Anchos sombreros grises, largas capas lentas. ¡Ay, Guadalquivir! Vienen de los remotos países de la pena. Guadalquivir abierto. Y van a un laberinto. Amor, cristal y piedra. ¡Ay, Guadalquivir!
Paso. Virgen con miriñaque, virgen de la soledad, abierta como un inmenso tulipán, en tu barco de luces vas, por la alta marea de la ciudad, entre saeta turbias y estrellas de cristal. Virgen con miriñaque, tú vas, por el río de la calle, hasta el mar.
Cristo moreno pasa del lirio de Judea a clavel de España. Miradlo por donde viene, de España, cielo limpio y oscuro, tierra tostada y cauces donde corre muy lenta el agua. Cristo moreno, con las guedejas quemadas, los pómulos salientes y las pupilas blancas. Miradlo por donde va.
Yeah.
cielo limpio y oscuro, la tierra adosada y cauce donde corre
pasado a la patenera, ¿no, Paco?
Sí, mientras los poemas anteriores formaban un conjunto, sí, con el nombre genérico de poema de la solea o poema, sí, de la siguirilla, sí, o poema de la saeta.
Aquí pone gráfico.
Gráfico de la patenera.
Gráfico
no
de la patenera.
Un gráfico,
sí.
Un dibujo de lo que es la patenera. Ya he dicho antes que la patenera no es un cantejondo, es un cante aflamencado.
Sí, pero que no le gusta a los gitanos mucho.
No, es un cante de malfario.
De bajío, ¿no?
Sí, te trae bajío cantarla.
Bueno, pues empezamos con el camino. ¿Empiezo yo con el camino?
Venga.
Cien jinetes enlutados. ¿Dónde irán por el cielo yacente del naranjal? Ni a Córdoba ni a Sevilla llegarán. Ni a Granada, la que suspira por el mar. Esos caballos soñolientos los llevarán al laberinto de las cruces donde tiemblan el cantar. Con siete ayes clavados, ¿dónde irán los cien jinetes andaluces del naranjal? Thank you.
huerto de la Petenera. En la noche del huerto, seis gitanas vestidas de blanco bailan. En la noche del huerto, coronadas con rosas de papel y biznagas. En la noche del huerto, sus dientes de nácar escriben la sombra quemada. Y en la noche del huerto, sus sombras se alargan y llegan hasta el cielo, moradas.
De la Petenera. En la Casa Blanca muere la perdición de los hombres. 100 jacas caracolean, sus jinetes están muertos. Bajo las estremecidas estrellas de los velones, su falda de moaré tiembla entre sus muslos de cobre. 100 jacas caracolean, sus jinetes están muertos. Largas sombras afiladas vienen del turbio horizonte y el bordón de una guitarra se rompe. 100 jacas caracolean, sus jinetes están muertos.
Con las falsetas.
Venga. He dicho antes que un comentario que el segundo verso de La muerte de la Petenera dice la perdición de los hombres. Se ve que Lorca conocía a la Petenera, la letra de la Petenera que dice: quien te puso Petenera no supo ponerte nombre, que te debió de llamar o de haber puesto la perdición de los hombres. Pues esta es la falseta. Y dice así: ay, Petenera gitana, yayá y Petenera, tu entierro no tuvo niñas buenas, niñas que le dan a Cristo muerto sus guedejas y llevan blancas mantillas en las ferias. Tu entierro fue de gente siniestra, gente con el corazón en la cabeza, que te siguió llorando por las callejas. ¡Ay, Petenera gitana! ¡Yayá y Petenera!
Vamos a recitar dos poesías que se llaman Dos muchachas, ¿no? La Lola y la Amparo. José va a recitar La Lola, ¿no, José?
Vamos a ver.
Pues venga, vamos con La Lola.
La
bajo el naranjo lava pañales de algodón. Tiene verde los ojos y violeta la voz. Hay amor bajo el naranjo en flor. El agua de la acequia iba llena de sol. En el olivarito cantaba un gorrión. Hay amor bajo el naranjo en flor. Luego, cuando la lola gaste todo el jabón, vendrán los torerillos. Hay amor bajo el naranjo en flor.
Sí, dígame. ¿Sí? ¿Hay una llamada, Juan? Dígame. Si se ha cortado la llamada, porque es que no sale nadie. ¿Ahora? Sí, dígame. Dígame.
Eli.
Hola, buenas noches.
Eli.
Sí, sí, te oigo.
¿Me oyes?
Sí, te oigo.
Ya, por fin.
Hombre, por fin, Ana, buenas noches.
Me conoces, ¿no?
Hombre, ya ves, ¿qué te está pareciendo nuestro programa? Hoy no te tenemos aquí de aliada, ¿eh?
Hoy no estoy, pero como verás, no puedo yo desaparecer así como así.
¿Qué te parece? Nuestros cantes de esta noche.
¿Qué te voy a decir? Ya sabes que me gusta mucho Lorca y nada, y digo, voy a llamarlos por lo menos para deciros buenas noches a todos.
Muchas gracias.
Y para deciros que nos habéis pasado un rato muy bueno.
Me alegro. Me alegro. ¿Tiene algo ahí tú para recitarnos?
No, tengo nada. Ya iré yo por ahí otro día.
Claro que sí, que te tenemos apuntada en la lista.
¿Ah, sí?
Vaya, te tienes que venir.
Bueno, no te preocupes que ya iré otro día.
Que sí, bueno. que me alegro mucho que me haya llamado y así que nos da ánimo. Que es que yo veo que tienen que estar muy entusiasmados con Lorca cuando nos llaman, ¿eh?
Sí.
Tienen que estar a la escucha.
Bueno, seguro.
Seguro que sí.
Que me alegro mucho de oíros, ya lo sabes.
Ya lo sé.
Que estáis muy bien todos. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, Ana, por llamar. Gracias, adiós, buenas noches. Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós.
Juanjo, ¿vamos con Amparo?
Vamos con Amparo.
Este cante nos hemos saltado un poema de la saeta.
Sí.
Que se llamaba Balcón. Que decía, la Lola canta saeta.
Eso es que lo que yo quería antes relación, que recitara.
Que se relaciona con esta Lola, fíjate. Porque dice...
Es que ese es que... Porque eso lo tenía que recitar porque a mí me gustaba mucho. Y la habéis dejado colgadillo a la Lola. Pero venga, recítalo tú primero el balcón.
No, y... es que eso ya ¿no? es de la saeta, ¿no?
Pues
bueno, venga.
Venga, recítalo. Y después Juanjo te... Es que es muy corta. Y después Juanjo dice... Claro, porque José es que ha dicho antes la Lola.
Sí.
Eso.
Y nos relaciona la Lola que cantaba saetas con esta Lola.
Con el balcón.
Por medio de los torerillos, fíjate. Ahora, ha dicho José, de la Lola esta, cuando gaste el jabón vendrán los torerillos. Y esta Lola de la saeta decía, la Lola canta saeta. Los torerillos, en este caso decía, los toreritos la rodean. Y el barberillo desde su puerta sigue los ritmos con la cabeza. Entre la albahaca y la hierbabuena, la Lola canta saetas. La Lola, aquella que se miraba tanto en la alberca.
Lole. La Lola, y era con una voz preciosa. Me gusta mucho porque la tengo yo grabada. Precisamente leyéndola hoy, digo, mira, me la tenía que llevar porque es preciosa. Lole con su marido, con Manuel, la guitarra.
Me imagino que se referirá a la misma Lola que
sí,
los
sí,
Machados.
No, sí,
digo,
no.
Digo, esta Lola de Lorca.
Ah, a la Lola se va a los puertos.
La Lola se va a los puertos.
Exacto. Sí, la Lola se va a los puertos, los Machados, que también es bonita, bonita. Mm. Bueno, Juanjo, tú con Amparo. Ya hemos cambiado de mujer. Vamos con el Amparo.
Amparo, qué sola estás en tu casa, vestida de blanco. Ecuador entre el jazmín y el nardo. Oye los maravillosos surtidores de tu patio y el débil trino amarillo del canario. Por la tarde ves temblar los cipreses con los pájaros mientras bordas lentamente letras sobre el cañamazo. Amparo, qué sola estás en tu casa, vestida de blanco. Amparo, y qué difícil decirte, yo te amo.
Con las viñetas flamencas, retrato de Silverio Franconetti. ¿Te era un cantado?
Era un gran cantado.
¿Pero de Sevilla era este cantado? ¿De dónde?
Bueno, de Sevilla.
O de su. De, no. O de su manejo, como decimos no, aquí, ¿no?
Es que. Yo creo que era de Morón.
De Morón de la Frontera.
Sí. La madre, bueno, el padre, como está claro por el apellido, Franconetti, era italiano.
Es que me suena italiano, pero bueno, Silverio sí. También, el nombre no, sí, uno, Silverio, no. Sí, ya está. El Franconetti.
Franconetti era, el padre de Silverio era italiano, se llamaba Nicolás Franconetti, y vino a España con las guardias valonas. Se enamoró de
una sevillana.
Una sevillana, no me acuerdo, María Aguilar. Y se casó y nació este
genio. Y le salió este niño tan flamenco, porque si tenía voz de barítono y además flamenco, porque los italianos hicieron ahí como una mezclilla, ¿no?
Era la expresión máxima del cantado. Del cantado. Payo. Payo. Ojo.
Sí, ojo.
Sí, porque algunos, bueno, de Silverio se cuentan un mogollón de anécdotas que vete a saber si son verdad.
Son verdades.
Pero en fin.
Bueno, aquí te lo retrata... Lorca, ¿no?
Sí, y nos da pues...
Claro, nos da entre italiano y flamenco.
Y si a continuación vamos a leer el retrato que hace de otro cantador,
que es Juan
en
Breva.
Este caso de Vélez, Juan Breva, que ni llamaba Juan ni apellido, por supuesto, Breva, llamaba Antonio, por cierto, del que hablamos hace pocas semanas, vamos, hace un par de semanas me parece, o sea, hace dos semanas en el programa de flamenco dimos unos datos biográficos de Juan Breva. Uh-huh. Pues si leemos las dos descripciones que nos hacen, los dos retratos más bien, vemos la idea que Lorca tenía del cante jondo y del cante flamenco. O sea, de la sigrilla, Silverio la sigrilla, y Juan Breva, la malagueña, el flamenco. Y lo que hemos leído de la sigrilla, del grito, el silencio, el paisaje de la sigrilla, Lorca decía... que el flamenco, el cante jondo, era un canto sin paisaje y además sin medios tonos, o blanco o negro, noche o día.
Sí, como desgarrado, ¿no? A lo mejor así.
Absolutamente, desolado más que otra cosa. Sí. Pues eso lo refleja perfectamente en el retrato que hace de Silverio Franconetti.
Pues lo vas a recitar tú, ¿no?
Silverio Franconetti Aguilar. Sí, yo voy a leer el retrato y además me interesaría también destacar la dedicatoria, fíjate.
Sí.
Porque se la dedica a Manuel Torres, niño de Jerez. Que tiene tronco de faraón.
Este era otro cantor.
Le han echado en cara a Lorca, sí. Era un otro genial sigirillero,
sí.
Como Silverio. Le han echado en cara a Lorca muchas veces el no tener ni idea de flamenco, cosa que en cierta manera es verdad. Sí. Porque a Manuel Torre, que era apodo, le dice Torres. Bueno, decir que Lorca no tenía ni idea de flamenco, por eso precisamente me parece un disparate,
sí, que es fuerte, un disparate,
porque yo conozco gente muy aficionada, muy puesta, incluso revistas especializadas, que siguen llamándole José Meneses, le siguen llamando José Meneses.
Sí, sí.
Así es que la verdad es que lo de Torre era un apodo, se llamaba Manuel Soto Loreto, no tiene nada que ver con Torres, con el apellido Torre, y lo de Niño de Jerez era su nombre artístico, y lo de que tiene tronco de faraón es una anécdota que le ocurre a Lorca, hablando precisamente del duende, que luego dijimos que íbamos a hablar la semana pasada, y vamos a hablar del duende.
Adelante el duende, que el duende está todo el mundo intrigadito con él, ¿sabes?
Sí, pues dice que todo lo que tiene sonidos negros tiene duende, dice Manuel Torre. Y lo de los sonidos negros son los que vienen del tronco del faraón. O sea, para encontrar los sonidos negros hay que buscar en el tronco del faraón. Averigua lo que quiso decir.
Averigua lo que quiso decir.
Pues bien.
Bueno, pues retrato de Silverio Franconetti.
Venga, vamos a leer el retrato y no menos rollo.
Bueno, pero la cosa también interesa. Son interesantes, ¿verdad, Juanjo?
Por supuesto.
Esto es cultura, cultura preciosa, además, y nuestra.
Maestro, ponme una sigrilla de fondo.
No, más flanquemis. Lo vamos a poner en flan, como es flamencología pura.
Coloca el disco de antes por la parte que tú quieras, que me parece que son todas seguirillas.
Sí, dígame.
Sí.
Buenas noches, dígame.
Ya te dije que te llamaría, ¿no? ¿No
sí.
¿Me conoces?
Espera, espera.
Ana Alicia.
Oye, Ana Alicia, buenas noches, hija. Es que no sé, más deja así como descolocadilla. ¿Qué te parece?
Oh, qué bien. Ya te he escuchado yo otras veces.
¿Te gusta?
La niña es la que no te había escuchado.
Ah, ¿quién? ¿Las niñas?
Sí, mi Ana Alicia.
Sí.
Tiene ahí un libro de García Lorca.
Sí.
Y dice, mamá, dice, yo quiero recitar un poema, digo.
Pues venga. Eso tiene tu Ana Alicia, que sí. Es tan atrevido. Anda, ya sabía yo que quería. Mari Carmen seguro que no.
Mari Carmen no, ella no.
Pues bueno, Ana Alicia, que te vamos a ir tu poesía. Te arrima bien ahí, que, bueno, a tu teléfono y venga,
venga
a decirlo.
Eli.
Sí, dime, hija.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nada, que estaba aquí con un libro de García Lorca y he visto un poema.
Sí.
Voy a recitarlo.
Pero, dinos el título.
El Memento.
El Memento, pues mira, ahora lo tenemos aquí para recitarlo, ¿no?
Sí, aquí hay muchas de las que habéis dicho.
Claro. Pues mira, lo recitas muy despacito, pero con ese deje que tú tienes tan bonito, andaluz, venga, suéltalo.
Era la misma pena, cantando detrás de una sonrisa. Evoca los limonares de Málaga la dormida. Y hay en su llanto dejos de sal marina. Ya está.
¿Ya está? ¿Tan sí. cortito?
Sí.
Y has respirado, ¿no?
Sí.
Pues ya sabes, te tiene que hacer aficionada nuestra, que la poesía es muy bonita. ¿Te gusta?
A mí sí.
Pues ya sabes, todos los lunes pones tu radio y a oír poesía. Además, oís a tus amigas, que aquí lo que queremos es fomentar mucha cultura.
Sí.
Dile, dice Paco que te lía... Que te lea, como ha dicho Paco.
Que nos lea, que nos recite Memento, que es la que nos ha dicho que no iba a recitar.
¿Memento, que lo recite?
Sí.
¿El que he recitado?
No.
Bueno.
La siguiente.
Sí.
Esa, pues venga, recítala.
Cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. Esa es la...
¿Cuál? Esa es Memento, venga.
Era la misma pena.
No.
Ana Alicia.
Sí.
Mira, la que no ha recitado primero es un trozo del retrato que hace de Juan Breva.
Sí.
Y luego Memento es otra, que es la que has empezado ahora, cuando yo me muera.
¿Y es que no la tiene completa?
Es que no viene completa, no viene nada más que ese trocillo.
Ah, porque estará con un libro de texto, ¿no?
Sí.
Claro.
Ya te he cogido yo la onda. Bueno, pues te tienes que coger un libro de García Lorca por completo.
Claro.
Pero,
¿No hay ninguna completa? No.
No.
No. Bueno, pues tú desde aquí delante te buscas tus poemas porque todavía queda Lorca, ¿sabes? Por lo menos para una semana o dos.
Sí.
Y nos llamas.
Vale.
¿Y si tú escribes poesía, Analicia?
¿Yo?
Sí.
Algunas veces.
Pues algunas tuyas.
Sí.
Te las admitimos aquí todas.
Vale.
Que queremos descubrir nuevos poetas en esta tierra. ¿De
claro.
acuerdo?
Vale.
Bueno, pues un beso.
Vale.
Y para todo. Y muchas
vale.
gracias. ¿De
igualmente.
Acuerdo? Adiós, buenas noches, adiós. Paco, vamos con tu Silverio Franconetti, que es que no nos dejan, ¿verdad?
Digamos, la verdad es que Silverio era un... Si queréis, luego contamos alguna anécdota de Silverio.
Sí, pero espérate que...
Pero vamos a leer él.
Que Juanjo tiene que hacer el programa.
Para el otro lunes.
Para el otro lunes. Que Juanjo tiene el programa.
Bueno, cuando queráis cortamos.
Sí, venga.
No problema. Retrato de Silverio Franconetti.
Venga.
Aguilar. Entre italiano y flamenco, ¿cómo cantaría aquel Silverio? La densa miel de Italia con el limón nuestro iba en el hondo llanto del siguirillero. Su grito fue terrible. Los viejos dicen que se erizaban los cabellos y se abría el azogue de los espejos. Pasaba por los tonos sin romperlos. Y fue un creador y un jardinero. Un creador de glorietas para el silencio. Su melodía duerme con los ecos, definitiva y pura, con los últimos ecos.
Siempre por los rincones entró. Llorando, que yo no tenga, que yo no tenga libertad la.
Dígame.
¿Eli?
Sí, dígame.
Hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Que mira, que me gustaría recitar, aunque sea un trocillo de la pena, del romance de la pena negra. Si no importa.
Sí, sí, no me importa, claro. Te lo agradezco muchísimo, que llame.
Vale, buenas. Gracias.
Venga.
Fue Conchi, Jaime, no lo
Conchi,
dicho.
Conchi, ya sé que te conozco. Ya te iba a decir Conchi.
Sí, 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 que no lo había dicho.
Mira, te gusta, ¿no?
Me encanta.
Pues ya sabes.
Este y Antonio Machado para mí.
Ya lo sé.
Primero.
Ya lo sé.
A ver si le doy el deje, a ver si soy capaz. Yo soy más basta con Arao hablando así en plata, okay. Pero a ver si le doy el deje propio de nuestra tierra.
Pues venga, dale el deje.
Un poquito.
Que te vamos a oír ese poema.
Una musiquita de detrás.
Juan, ya sabe que te están pidiendo musiquita. No lo estamos volviendo loco esta noche, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Va a terminar de nosotros hasta... Menos mal que después entra Juanjo y los relaja.
No, pero estamos muy entretenidos.
Está
muy,
entretenido,
muy,
¿no?
Muy gustito, como dice el marido de la...
Vale. Estamos tan a gustito, ¿verdad? Aquí estamos muy bien.
Sí, es verdad.
Mira, yo esta noche estoy muy bien porque estoy muy libre. Está mi marido de viaje y yo esta noche estoy aquí.
No tiene hora
de Rodríguez. Yo estoy de Rodríguez.
No tiene hora de regreso.
Pues entonces se va a quedar aquí conmigo, ¿eh?
Ah, me sigo.
Castiga, ¿eh?
Pues venga, me voy a quedar castiga.
A ver si no me pusiera muy nerviosa, ¿vale?
No, venga, relájate y tú recitas muy bien.
Vamos a ver.
Vamos a ver.
Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntan si acompaña y si es a estas horas? Pregunte, por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No se recuerdes el mar, que la pena negra brota en la tierra de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Llora zumo de limón agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro mi casa como una loca. Mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. Qué pena, me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Ya no puedo más, me pongo
precioso, Conchi, muy bien recitado. Muy bonito, además que ese poema es precioso.
Si me miras como tiemblo.
No tiemblo, mujer.
¿Qué voy a hacer?
Aquí hacemos todos los que podamos.
Estoy muy nerviosa.
Que aquí, bueno, yo no me considero que recite nada de bien y yo me tiro al torillo, como dice, ¿no?
Bueno, pues eso hago yo
también. Así que aquí lo que estamos es dando algo de nuestro poeta. El que habla es él. Nosotros ponemos nuestra voz, pero el que habla es él.
Y cuando uno intenta no cesear, que normalmente nunca cesea uno,
sí,
es cuando ceseo yo, que no quería cesear, me secaba una vez.
Claro,
que
porque
otra,
lo estás
porque
leyendo y tiene sus veces, claro.
Exactamente, si lo hubieran hablado.
Ceseaba, ¿no?
He ceseado, se me ha escapado un par de veces o tres.
Bueno, pero está muy bien.
Bueno.
Que nos llame más veces.
Que sigáis adelante.
Conchi, que te sí. Va a hablar Paco.
Que dicen que Lorca ceseaba también.
Ah, sí, se le escapaba.
Que... No, que pues, hablaba como todos hablamos, con la Z un poco.
Sí.
Distinguiendo, pero distinguiendo la Z de la S, pero con muy suavico, ¿no?
Sí, más o menos como yo.
Como nosotros, claro.
De vez en
claro.
Cuando.
Como todos nosotros.
Sí.
Bueno, pero vale. Que lo has hecho bien, Conchi.
Bueno, muchas gracias.
Que te agradezco mucho que llames
y
ya sabes que te enganche a la poesía y que nos mande poemas.
Ya
y
mandaré.
Que nos llame.
Ya mandaré.
¿De acuerdo?
De acuerdo.
Bueno, adiós. Un abrazo. Adiós. Y muchas gracias. Paco, vamos con Juan Breva y cortamos el programa, sí, porque Juanjo,
nos van a pegar,
Juan, ¿no? Tú vas a terminar con Juan, pero Juanjo no pega, porque tiene que empezar y se va a borrar de la radio, eso vale. Seguro. Bueno.
Y además, estos dos poemas, de los dos retratos con los que abre Federico este apartado dentro del poema El Cantejondo, las viñetas flamencas, les dediqué yo un estudio especial Juan Breva y a Silverio, los dos retratos. Porque, en fin, era dentro de un estudio, yo tenía que canalizar algún poema en trabajo de clase en la facultad. Y lógicamente, pues me decidí por los dos cantadores y comparar.
Y gustándote a ti el flamenco, como te gusta.
Eso, y además es que comparas perfectamente lo que Federico entiende por cantejondo, la siguirilla en el retrato de Silverio.
Sí.
Todo lo que él entiende que es la siguirilla lo deja marcado en lo que dice de Silverio.
Y después Juan Breva con el flamenco.
Y el cante flamenco, la malagueña,
sí.
Todo lo que él quiere decir de la malagueña, o todo lo que él dice luego, por ejemplo, en las conferencias de la malagueña, pues se lo adjudica a Juan Breva.
Muy bonito, venga. Vamos con la poesía de Juan Breva.
Venga. Juan Breva tenía cuerpo de gigante y voz de niña. Nada como su trino. Era la misma pena cantando detrás de una sonrisa. Evoca los limonares de Málaga la dormida. Y hay en su llanto dejos de sal marina. Analicia para ti. Como Homero, cantó ciego. Su voz tenía algo de mar sin luz. Y naranja exprimida.
Ay, 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 ay.
Bueno, pues esta noche ya nos despedimos. Creo que lo hemos pasado muy bien y hemos echado más de una hora, vamos. Que esto tiene mucho que hablar, Lorca, ¿no? ¿Paco? ¿Juanjo?
Ya,
¿tú
ya
qué crees?
Claro, por supuesto.
José está aquí, vamos, como pez en el agua. Está viendo a Juanjo.
Es que lo que pasa es que
estamos
ahora,
robando
ahora
programa.
Continúo yo
estamos
programa.
Robando horas de programa, Juanjo, que ahora empieza su programa Desde la Mente, que es muy bonito. Invito a todo... mis paisanos de Illora, que lo oiga, que está muy bien.
Y que llame,
que él quiere que lo llame, así que ya sabéis. Y nada, que la próxima se gana, nos hemos quedado colgaditos con el cante, ¿verdad, Paco? Vamos a seguir con el cante y después con la muerte de Sánchez Mejía.
Sí.
Y vamos a hablar del duende.
Eso es, del duende.
Que es que nos preguntan el duende qué.
Hemos hablado del duende.
Y el duende nos vamos a entusiasmar nosotros la semana que viene y cada uno
daremos.
Hay tantos tipos de duende. Yo, mi abuela me contaba uno de la sartén y yo lo contaré para la semana que viene.
Vale.
Es que pero más tiene una conferencia que tituló Teoría y Juego del Duende.
Sí, sí.
Que ya hablaremos si acaso de
en
ella.
Sevilla existe mucho el duende. Mi abuela era muy sevillana.
En el jazz se lo conoce con el swing.
¿Qué?
El swing,
sí. Bueno, pues yo voy a despedir, este programa. Espero que le hayan agradado a todo el mundo, que hayan estado a gusto y que la semana que viene que me llamen más todavía y que se busquen poesías de Lorca, que es nuestro paisano, por Dios, que es granaíno, que yo me considero ya granaína. Que llamen para pasarlo muy bien, que descanséis, que paséis una noche romántica y además que oigáis a mi amigo Juanjo, que seguro que dormís muy bien. Un beso y hasta otro día. Buenas noches.